Desde hace una hora, Cuba ha comenzado un camino que veremos en qué se traduce y a dónde lleva, si es que lleva a algún lado. Histórico es, desde luego, porque por primera vez en 60 años el presidente de la isla no llevará el apellido Castro. Han sido 12 años en el poder los que ha estado Raúl Castro, sucediendo a su hermano Fidel, y con 86 años y dos mandatos consecutivos, a partir de hoy se elige sucesor, al menos oficialmente. Y lo de elegir entre comillas, porque todo apunta a un solo nombre, Miguel Díaz-Canel, actual vicepresidente. 57 años, lo que quiere decir que de ser elegido se convertirá en el primer presidente cubano nacido tras el triunfo de la revolución. El primero que no llevará uniforme militar. María Berza es la enviada especial de COPE a La Habana. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuál va a ser el calendario? Los pasos para saber oficialmente lo que es un secreto a voces, que es la designación de Díaz-Canel. María.
Mira, pues que como decías, ha empezado la asamblea hace poco más de una hora. Sorprendía, o a mí por lo menos me ha sorprendido, ver a Raúl Castro no con ese traje militar que normalmente, bueno, pues es el acostumbrado, sino que estaba con un traje de vestir. Entró a la asamblea flanqueado precisamente por el que previsiblemente va a ser el sucesor, como decías, Díaz-Canel, que es el actual primer vicepresidente. Muchos aplausos. Y lo primero que han hecho es tomar posesión todos los diputados, los 605 diputados, tomar posesión de su escaño. En estos momentos están votando a la nueva mesa directiva de la Asamblea, que los nombres que han propuesto son exactamente los mismos que estaban antes, es decir, se van a reelegir los miembros de esa asamblea. La emisión está de momento en directo, previsiblemente la cortarán en poco tiempo cuando empiecen, bueno, pues los debates entre ellos, pero como dices, pues la planilla va a ser una sola, previsiblemente ese nombre, ese delfín de Raúl Castro, aunque el nombre oficialmente lo sabremos o bien esta tarde a última hora, ya por la noche en España o bien ya el día de mañana.
¿Qué ambiente se respira, María? No sé si la gente comenta algo más allá de la uniformidad. ¿Qué dicen especialmente los jóvenes?
Mira, pues en general hay mucha tranquilidad. Quizás un punto de apatía, porque no hay tanta expectativa, la vida sigue absolutamente de forma normal, pero lógicamente pues hay ciertas expectativas y hay gente que, bueno, que va a estar pendiente de las noticias para ver qué pasa. La nota común, tanto entre oficialistas como entre los más críticos, es la continuidad. Por ejemplo, estoy hablando con Emilio, él es un joven de 26 años, él tenía un pequeño negocio, fue uno de los beneficiados por esta apertura de iniciativa privada, montó un puesto de hortalizas y de verduras, pero le fue cerrado el año pasado y ahora pues tenía problemas, y esto es lo que esperaba de este gobierno.
Esas elecciones no van a cambiar nada de la vida de este país, no van a cambiar nada de la vida del cubano, la vida va a seguir igual, son puros, a ver, ¿cómo decir? No sé, pienso que para que la gente del exterior piense que esto, que aquí en Cuba se dio una democracia.
Había otros jóvenes que con un discurso más oficialista pensaban también que podía haber algún atisbo de cambio, precisamente por lo que mencionabas, porque sería el primer jefe de Estado nacido después de la revolución. Esto me contaba Diana, una psicopedagoga.
Pensamos que siempre va a ser algo favorable, a ver, un clima un poco más juvenil, ¿no? En el ambiente, pero siempre ellos, él viene tutoriado por todo ello.
Ojalá.
Así que, bueno, pues como digo, la gente pendiente un poco de la televisión, pero sin que se pare en ningún momento La Habana, que todo el mundo sigue buscándose la vida, porque es lo que tienen que hacer, pues, para ir saliendo adelante.
Para todo, como dicen por allí, siguen resolviendo. Gracias, María.
Un saludo, buenas
Chao, chao,
tardes.
adiós. La última vez que estuvimos en La Habana fue hace 3 años. Viajamos allí para cubrir la visita del Papa Benedicto XVI, también para comprobar los anhelos de apertura de los cubanos. Y es que apenas 2 meses antes, la embajada norteamericana había abierto sus puertas en La Habana tras medio siglo de bloqueo. Otro momento histórico, sí, aunque se pecó por aquel entonces, seguramente lo hicimos todos, al hablar de apertura al mundo. Entre toda la gente que conocimos allí en aquellas horas, más que intensas, estaba Rosa y su esposo. Una opositora, y para serlo allí hay que ser muy valiente, es la coordinadora del Movimiento Cristiano de Liberación en La Habana. Estuvimos en su casa, porque ya no podía salir prácticamente con libertad. Hasta la detuvieron cuando iba a asistir a la misa que iba a dar el Papa aquel domingo. Recuerdo su casa, las escaleras para subir a su piso, el azul de la pintura en la pared, lo bien que nos supo ese vaso de agua fría que nos ofreció con el pedazo de calor y la humedad que estábamos pasando. Pero sobre todo recuerdo la fuerza de esta mujer, el orgullo, y más si te cuento que su hijo ha tenido que huir del país ante las amenazas del régimen por volver a detenerlo. Rosa Rodríguez, amiga, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano, y buenas tardes a ti, al colectivo.
Rosa, Rosa, ¿cómo estáis? Tú, tu esposo, la familia, ¿cómo estáis, Rosa?
Ahí, mi hermano, tratando de cómo hacemos para poder liberar nuestro país.
¿Crees que va a producirse un cambio, cierto cambio, a partir de hoy o mañana con Díaz-Canel?
Bueno, ellos están ahora reunidos con delegados que pertenecen al Partido Comunista de Cuba o a la Unión de Jóvenes Comunistas. Están haciendo un teatro para que el pueblo piense que están eligiendo quién nos gobierne. Pero el pueblo de Cuba, mi hermano, no está ciego. Nosotros sabemos que ya el gobierno tiene un candidato personal. Es decir, así que el pueblo de Cuba dice, ¿será Díaz-Canel? ¿Será el hijo de Raúl? Ellos saben, no adoptan porque haya una mejoría en el país. Debe ser un títero que va a poner ahí y él va a seguir gobernando, aunque por abajo, ¿no? Las cosas más importantes del país siempre la va a decidir él.
Cuando dices él, es Raúl.
Es Raúl Castro.
¿Quién es Miguel Díaz-Canel, Rosa?
Bueno, dicen que es el esposo de Débora, el hijo de Raúl Castro, de la hija de Raúl Castro.
No se sabe oficialmente, no se sabe quién es.
Bueno, las personas hacen comentarios y dicen, yo oficialmente, verdaderamente no sé, ¿viste? No tengo...
Ya.
Pero la gente dice eso.
Desde que estuvimos allí, hace 3 años, luego estuviste tú por aquí, por Madrid, Rosa, estuviste aquí en el estudio. ¿Ha cambiado algo en Cuba? ¿Vivís, en algún sentido vivís mejor?
No. Hay más represión, mi hermano. Ha habido más represión y más con el Movimiento Cristiano de Liberación. Todos los que son opositores son reprimidos. Pero nosotros últimamente, bueno, tenemos a nuestro hermano Cardé preso. Le imputaron una causa de 3 años y hoy por hoy ellos violan hasta sus derechos de que es la libertad condicional de Cardé. No quieren dársela. Y por eso que nosotros, el Movimiento Cristiano de Liberación, ni votamos, ni elegimos a nadie, porque no podemos hacerle el juego a los castros.
¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de tu esposo? ¿Seguís vigilados, Rosa?
Sí, seguimos vigilados. Nosotros hace poco pudimos entregarle en silencio, que lo hicimos todo muy bien planificado, porque no podemos darle voto al gobierno que nos persiga. Y recogimos 10.000 firmas para la liberación de nuestro hermano. Yo estuve detenida 24 horas. Me llevaron para la unidad de la Asociación de Policía de Zapata. Ahí me estuvieron fuerte de que yo dijera cuando yo... Es que ellos no esperaban que nosotros íbamos a recoger 10.000 firmas en un año. Y eso la tiranía lo vio muy... Dice, oye, pero ¿cuánta gente tienen ellos? Porque eso sabe que lo recogemos nosotros del Movimiento Cristiano de Liberación. Y se quedaron así porque ellos pensaron de que nosotros ya nos matan a nuestro líder, Osvaldo Payá. Pensaron que el movimiento se destruía. Ahora nos encarcela a nuestro coordinador nacional. Dijeron, ay, cuando vieron que nosotros pudimos en un año recoger 10.000 firmas, ellos no lo esperaban, fíjate, que cuando yo estaba ahí detenida ahí en una oficina ahí en Zapata, en la unidad de la estación de policía, que ellos vieron la caja que yo llevaba y empezaron a ver lo que... ellos pensaron que nosotros estábamos haciendo, íbamos a hacer alguna actividad contra los votos o algo de eso, uh-huh. Porque estaban en el problema de las elecciones, y se quedaron, pero dime quiénes son, bueno, ahí amenazándome que me iban a poner... Bueno, me le hicieron una carta de advertencia, no solo la firmé, pero es positiva, porque ellos son los que gobiernan. Pero...
Te iba a preguntar, Rosa, y quiero ser muy cauteloso, ¿cómo está tu hijo? Solo si está bien.
Bueno, mi hijo está bien, pero muy, muy reprimido, porque es que él quería vivir en Cuba y no pudo hacer realizar eso, venir aquí en Cuba y estar aquí con su familia. Tuvo que salir huyendo, porque ya me amenazaban a mí que le iban a revocar la causa. A mi hijo le echaron 12 años, sí, y sí. Nada más que había cumplido 7 años, le faltaban 7 años. Entonces él dijo, bueno, antes que me vuelvan a encarcelar, porque yo, mi mamá, tú no te vas a dar chance de hacer el chantaje que este gobierno te está haciendo. Entonces él se determinó de irse, pero como dije, Gustavo, porque no puede vivir en su patria y en su país.
Normal. Rosa Rodríguez, coordinadora del Movimiento Cristiano de Liberación en La Habana. Amiga, me encanta cuando dice lo de mi hermano. Un beso muy fuerte, Rosa, cuídate.
Un beso para ustedes y gracias por invitarnos.
Adiós,
a este
Rosa.
Programa tan importante.
Chao, chao, Rosa. Bien. Adiós.
Chao.